Bien, en la tutoría de hoy, dado que no hay alumnos presenciales ni tampoco hay alumnos siguiéndolo en directo a través de webconferencia, pues para todos aquellos que están siguiendo en diferido a través de las grabaciones de inteca.unes.es, recomendarles que durante esta semana deben visionar los módulos grabados por este tutor en Inteca, que aparecen en la transparencia. El módulo S.1-F, titulado Movimiento esférico, y el módulo DV, Derivación de vectores en ejes móviles. Que con esto vamos a cerrar lo que es la parte de cinemática, salvo que desde algún alumno pues, se considere que debamos repasar alguna otra cosa o ver una otra duda que tenga. Pero en principio, si no hay nada, dudas al respecto, yo voy a terminar aquí con la parte de cinemática. Entonces, ahora, para un poco continuar con la tutoría de hoy, aprovechar la tutoría de hoy, podemos ver un problema que figuraba en una grabación de años anteriores y que tenía un error en las operaciones. Y gran cantidad de alumnos me lo han comunicado que existía dicho error, lo cual les agradezco profundamente, puesto que al final estos problemas, esta colección de problemas es una colección de todos. Por lo tanto, si todos aportamos nuestro granito de arena, cada vez se irá consiguiendo una colección de mayor calidad. Por lo tanto, gracias a los que me han avisado de este error en las operaciones, de este muy importante problema, muy interesante problema. Es un problema que tiene mucha miga, es muy sencillo, pero que es importante porque tiene algunos conceptos interesantes que se deben conocer obligatoriamente para dominar la asignatura en esta primera parte de cinemática. Este es un problema que se ha sacado de un examen de la Escuela Superior de Ingenieros de Poitiers y bueno, repito, muy interesante, por eso vale la pena, dado que antes anterior que ya está borrado, pues existe ese error en la operación del mismo, pues vamos a verlo ahora, ya bien elaborado, y vamos a aprovechar para hacerlo también de otra forma. Bueno, el problema dice que se da un cubo, ese que veis en la transparencia, que es el ABCD A sub 1, B sub 1, C sub 1, D sub 1. Nos dice que la velocidad de A está representada en el instante que se considera por el vector AB, o sea que la velocidad del punto A tiene la dirección de AB que se ve en la figura y el módulo es coincidente, el módulo de esa velocidad es coincidente con la arista AB. La velocidad del punto C sub 1 está contenida en la recta C sub 1C, por lo tanto está en el plano y Z, y la velocidad del punto D sub 1 está en el plano dibujado en la figura que es el A sub 1, B, C, D sub 1, que se ha dibujado dos lados con esas líneas a trazos, con estas dos líneas a trazos. Bien. Entonces, nos da la velocidad en el punto A, tanto en dirección como en módulo, nos da la dirección de la velocidad del punto 1 y la dirección de la velocidad del punto D sub 1. Nos piden encontrar el eje instantáneo de rotación y de deslizamiento, la velocidad de deslizamiento y la velocidad de angular de rotación. Bien. Empezaremos definiendo las coordenadas. Empecemos definiendo las coordenadas de los puntos y las componentes de las velocidades. Es decir, la figura que hemos visto anteriormente, definimos las coordenadas de cada uno de los puntos. Del punto D, ahí está, del punto A. Le hemos llamado a la longitud de la arista del cubo, la hemos representado con A minúscula, como aparece ahí en la transparencia. Bien. Las coordenadas del punto B, las coordenadas del punto C, las del C sub 1 y las del D sub 1. Una vez representadas las o definidas las coordenadas de cada uno de los puntos del cubo, definimos asimismo las velocidades que nos vienen dadas en el enunciado. Así que entonces la velocidad en el punto A tendrá de coordenadas, de componentes, perdón, 0 a 0. Ya hemos dicho que la velocidad en el punto A, conocemos su dirección, es la dirección del eje Y, conocemos su módulo que coincide con la longitud del cubo, que es A. Por eso las componentes de la velocidad A son 0 a 0. También podríamos ponerla en su representación vectorial, es decir, 0i más aj más 0k. Es igual, cualquiera de las dos formas nos vale. La entendemos bien. La velocidad del punto C1, conocemos su dirección, que es la dirección del eje Z, pero no conocemos su módulo. Por lo tanto, ponemos Z'C1. El prima es el punto, yo le llamo prima al punto ese que aparece encima y que nos indica derivada con respecto al tiempo. Entonces, el módulo de la velocidad del punto C1 es desconocido, lo hemos llamado Z'C1. Asimismo, en el punto D1 conocemos la dirección de la velocidad, no del todo, en realidad no la conocemos, sabemos que está en el plano, es el que habíamos visto hace un momento, por lo tanto, pero incluso no conocemos ni velocidades, ni módulos, ni direcciones. Entonces ponemos, llamamos a la velocidad en dirección de X, al componente de la velocidad en dirección de X, X prima de 1. A la componente de la velocidad en la dirección y prima de 1, y la componente de la velocidad en la dirección z, z prima del punto de 1. Pero además, como sabemos que está en ese plano que hemos remarcado en amarillo hace un momento, sabemos que si está en ese plano, la componente de la velocidad en la dirección y ha de ser igual a la componente de la velocidad en la dirección z cambiado de signo, porque es un plano que coincide con, lo volvemos a ver, volvemos para atrás, es el plano que coincide con las diagonales de cada una de las caras, como veis ahí. Por lo tanto, cualquier línea representada en este plano tiene una proyección sobre el eje Y igual a la proyección sobre el eje Z, puesto que la diagonal de su 1C, la diagonal de su 1C forma 45 grados con cada uno de los ejes Y y Z. Por eso decimos que la componente según la dirección Y de la velocidad en el punto D1 ha de ser igual a la componente en la dirección Z, pero cambiada de sí. Así que entonces podemos poner la velocidad en el punto D1 definitivamente como una componente en la dirección X que no la conocemos, módulo, su módulo no lo conocemos, que llamamos X' de 1, una componente en la dirección Y que tampoco conocemos el módulo, que es Y' de 1, y una componente en la dirección Z que sí sabemos que es igual a la componente en Y cambiada de sí. Bien, una vez representadas las coordenadas del punto y las componentes de las velocidades, planteamos las ecuaciones de traslado de velocidades desde los puntos C1 y D1 al punto A, puesto que en el punto A conocemos las velocidades. La velocidad en el punto A la conocemos. En el C1 y en el D1 no conocemos sus módulos, pero sí sus direcciones. Por lo tanto, vamos a trasladar la velocidad del punto C1 al A y del punto D1 al A, y de ahí igualamos a la velocidad en el punto A, y obtendremos dos ecuaciones donde saldrán las incógnitas que nos piden. Hagámoslo. Para hacer esto, ya sabemos fórmula tenemos que, qué expresión tenemos que utilizar, que lo llamábamos en los módulos grabados como la expresión básica o la ecuación básica de la cinemática, que es la velocidad en un punto, en este caso la A, será igual a la velocidad en el otro punto, que en este caso es el C1, más el producto vectorial de la velocidad angular por el C1A. Fijaros, C1 era el de la velocidad del segundo miembro y A era la velocidad del primer miembro. Pues hagámoslo. La velocidad en el punto C1 ya la conocemos, la tenemos arriba. Sabemos que solamente tiene una componente en Z, cuyo módulo es desconocido, ZC1, Z'C1, por la dirección, en la dirección K. Y el producto de la velocidad angular por C1A, pues es este determinante que vemos aquí. La velocidad angular tampoco la conocemos, ni su dirección, ni sus módulos. Por tanto, ponemos omega x en la dirección x, omega y, componente de la velocidad angular en la dirección y, y omega z, componente en la dirección z. Y C1A, el vector C1A, es un vector que tiene como origen C1 como extremo A. Por tanto, será el A menos A menos A. Los componentes en la dirección X es A, en la dirección Y es menos A y en la dirección Z es menos A. Desarrollando esto, nos queda esta expresión, que V su A es igual a A por omega Z menos omega Y en la dirección X, más A por omega Z más omega X en la dirección J, y más ZC1, Z'C1 menos A omega X, a omega y la dirección z. Esto será igual a la velocidad en A. La velocidad en A ya lo sabemos que es AJ. Solamente tiene la componente en la dirección. Así que, igualando términos de la misma dirección del primer miembro a los del segundo, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones. En la dirección X, A por omega Z menos omega Y ha de ser 0, puesto que en el segundo miembro no hay expresión en Y, no hay componente en la dirección Y. El segundo miembro, J, sí, tiene el primer miembro y el segundo. Vamos, la dirección Y sí tiene. El primer miembro aparece una expresión y el segundo miembro igual. Por tanto, igualándolas, A por omega Z menos omega X igual a A. Esta era, aquí es donde había el error en la grabación anterior, puesto que yo me había equivocado y en lugar de A había puesto 0. Y, en tercer lugar, en la dirección Z, pues también igualamos primer miembro a segundo miembro, que es Z. De aquí sacamos, pues, que omega I es igual a omega Z, que omega Z es igual a 1 menos omega X, y al mismo tiempo es igual a omega I, dado el resultado anterior, y que Z prima C1 es igual a, es decir, ya conocemos la velocidad en el punto C1, el módulo de la velocidad. Ya conocíamos su dirección, por lo tanto VC1 ya está conocido, ya es conocido. Bien, hacemos lo mismo para el punto D1. Trasladamos la velocidad desde el punto D1 al punto A e igualamos a la velocidad de A, conocida, tal y como hemos hecho antes, utilizando básica de la cinemática. La velocidad en un punto A será igual a la velocidad en otro punto, en este caso el de su 1, más el producto angular de la velocidad, el producto vectorial de la velocidad angular por el vector de su 1 A. Trasladando sus valores, los valores de cada uno, ya son conocidos, esta es la velocidad en A, perdón, de 1, y el producto A vectorial de omega por D1 A, pues es este determinante que aparece aquí. Ahora la velocidad angular, algo ya conocemos, los componentes. Y el vector de D1 A, pues es este que veis. Muy bien. Desarrollando esta ecuación, obtenemos esto. Que igualamos al valor de la velocidad en el punto A, que es conocido, como antes, es igual a J. Y lo mismo que hemos hecho antes, igualando términos del primero a los del segundo, obtendremos un nuevo sistema de ecuaciones. que es este que veis aquí, donde resulta que x de x' de 1, componente de la velocidad en el punto de 1 en dirección x es 0, la componente de la velocidad en la dirección y del punto de 1 es 0 también, y el omega x, la dirección de omega, en la componente de omega en la dirección x vale 1. Así que entonces ya conocemos la velocidad en el punto A, ya la conocíamos, nos la había enunciado, la velocidad en el punto C1, que salía que era A, la componente Z, la velocidad en el punto D1, que curiosamente sale 0, y la velocidad angular, que es 1, 0, 0. Es decir, que la velocidad angular es un vector que tiene la dirección X, y la velocidad en el punto D1 es 0. Nos piden encontrar el eje instantáneo de rotación. Oiga, pues dado el resultado que nos ha salido, de que la velocidad en el punto D1 es 0, 0, 0, como sabemos que el eje instantáneo de rotación ha de pasar por un punto y la velocidad sea 0, es decir, si hay una velocidad que sea 0 del cuerpo sólido, por ahí ha de pasar obligatoriamente el eje instantáneo de rotación. Bueno, pues el eje instantáneo de rotación ha de pasar obligatoriamente por el punto D1. Ah, pero también sabemos que otra condición del eje instantáneo de rotación es que sea paralelo a la velocidad angular. Y como la velocidad angular es paralelo, es un vector paralelo al eje X, pues está claro cuál es el eje instantáneo de rotación. Es una recta que pasando por el punto D1 sea paralela al eje X. Punto. Ya está. No hay más que hacer, que averiguar. Ya está definido el eje instantáneo de rotación. Será la recta formada por los planos Z igual a A e I igual a C. La intersección de esos dos planos da la recta que acabamos de decir. Pero lo hemos hecho también analíticamente, porque habrá otras ocasiones en que no sea tan fácil, en que no nos aparezca tan fácil y haya que calcularlo analíticamente. Por lo tanto, vamos a hacer esto analíticamente, a ver si nos sale el mismo resultado. Para ello, vamos a trasladar la velocidad de un punto cualquiera del cuerpo sólido, del cubo. En este caso, por ejemplo, hemos elegido el punto A, valía otro cualquiera. Vamos a trasladar la velocidad del punto A a un punto B de coordenadas todavía desconocidas, x, y, z, que pertenezca al eje instantáneo de rotación. Y hagámosle cumplir a esa velocidad del punto P que sea paralela al vector omega, que es una condición que ha de cumplir el eje instantáneo de rotación. Vamos a hacerlo esto. Puedo decir, vamos a ver, la velocidad en el punto P será igual a la velocidad en el punto A más omega vectorialmente por AP, ecuación básica de la cinemática. Si VP ha de ser paralela al vector omega, hay una forma solamente de representarlo, que es igual a lambda, siendo lambda un número, una constante, multiplicado por el vector omega. Si se cumple esta ecuación, el punto P pertenece al eje instantáneo de rotación. Por lo tanto, vamos a determinar cuáles son las coordenadas x, y, z de ese punto P. Hagamos el desarrollo de la ecuación. La velocidad en A es, sabemos, AJ. Y el producto vectorial de omega, que ahora sí ya la conocemos, que es 1, 0, 0, por AP, que es un vector cuyo origen es A, cuyo extremo es el punto P de coordenadas x y z, será las coordenadas del extremo menos la coordenada del origen, siempre. Y la componente en la dirección x es x menos A, la componente en la dirección y es y, y la componente en la dirección z es z. Desarrollando esto, nos sale esta expresión que vemos aquí, igualando la lambda por omega. Ya sabemos que omega es 1 por i, es un vector que es paralelo al eje x, 1 por i. Por lo tanto, igualando términos del primer término a los del segundo término, términos de la misma dirección, obtenemos este sistema de ecuaciones. Lambda es igual a 0. A menos z igual a 0, e igual a 0. Aquí resulta que z es igual a e igual a 0. Son dos planos cuya intersección de ambos nos da una recta que es el eje instantáneo de rotación, que es la misma que veíamos anteriormente. tanto, el resultado es el mismo como no podía ser. Vale. También nos pedían determinar la velocidad de deslizamiento. Bueno, pero la velocidad de deslizamiento ya sabemos que obtenida una velocidad en cualquier punto del eje instantáneo de rotación, me da igual uno que otro, proyectando esa velocidad sobre el eje instantáneo de rotación, esa proyección es la velocidad de deslizamiento. Por lo tanto, cojamos un punto del eje instantáneo de rotación, por ejemplo, el A. Bueno, no, perdón, lo he dicho mal. Lo que he dicho está bien, pero para hacerlo más general, decir que puedo coger una velocidad en cualquier punto del cuerpo sólido, en cualquiera de ellos, y proyectar esa velocidad en una dirección paralela al eje instantáneo de rotación. Y esa proyección será la velocidad de deslizamiento. Bueno, vamos a ver, elijamos el punto A. Conocemos la velocidad en el punto A, pero también sabemos que la velocidad en el punto A es perpendicular al eje instantáneo de rotación, puesto que la velocidad en el punto A es perpendicular al eje Y. Y el eje instantáneo de rotación tiene dirección del eje Y. Por lo tanto, tan VA y omega, o VA y el eje instantáneo de rotación son perpendiculares. Así que la proyección de la velocidad de A sobre la dirección del eje instantáneo de rotación es cero. Resultado, la velocidad de deslizamiento es cero. Podríamos haber cogido cualquier otra velocidad en cualquier otro punto. Por ejemplo, en el punto C1 o en el punto D1. Bueno, en el D1 no, porque ya es cero. Pero bueno, eso es otra cosa también. Si hubiéramos elegido el punto D1, que es un punto que precisamente por él pasa el eje instantáneo de rotación, y como este punto tiene velocidad cero, pues ya podríamos deducir de ahí que la velocidad de deslizamiento es cero. Pero podríamos, por ejemplo, coger el punto C1 y proyectar la velocidad del punto C1 sobre la dirección del eje instantáneo de rotación. Iba a dar cero igual. Bien, vamos a hacer este mismo problema de otra forma, quizás un poquito más elegante. Haciendo uso de la equiproyectividad de las velocidades sobre cualquier línea que une dos puntos cualquiera de un sólido rígido. Es decir, tomemos dos puntos cualquiera del sólido rígido. En este caso hemos elegido el A y el C1. Tracemos una línea entre esos dos puntos y determinemos las velocidades en ellos, la velocidad en A y la velocidad en C1. Y luego proyectemos ambas velocidades sobre la línea AC1, que une los puntos A y C1. Esas proyecciones han de ser iguales. Esta era una propiedad del sólido rígido. Esto vale para cualquier recta que esté contenida en el sólido rígido. Las velocidades de dos puntos cualquiera de esa recta, proyectadas sobre la misma recta, han de ser obligatoriamente iguales. Bueno, pues vamos a hacer uso de esta importante propiedad. En nuestro caso, hemos tomado la recta AC1, decir, una recta que tiene origen, como si fuera un vector, que tiene origen en A y extremo en C1. Por lo tanto, su expresión vectorial sería esta que veis. Menos AI más AJ más La equiproyectividad de las velocidades sobre AC1 indica que, bueno, ya sabemos que esto de cálculo vectorial, que para determinar la proyección de un vector sobre otro, lo que hay que hacer es simplemente su producto escalar, el producto escalar de los dos. Eso nos da la proyección de uno sobre el otro. Por tanto, queremos calcular la proyección de la velocidad VA sobre el vector, sobre la recta AC1, lo que tenemos que hacer es multiplicar escalarmente el vector VA por el vector AC1. Y si queremos determinar la proyección de la velocidad VC1 sobre la recta AC1, pues hacemos sobre el vector AC1, hacemos igualmente el producto escalar del vector VC1 por el vector AC1. Y como han de ser los dos iguales, porque estamos hablando de la misma recta AC1, pues de ahí la expresión con signo igual. Bueno, hagamos esto. Desarrollemos esta expresión. Como VA es 0I más AJ más 0K, y AC es 1 es menos AI más AJ más AK, multiplicándolo escalarmente, esto me da igual a cuadrado. El otro caso, VC1 por AC1. VC1 es 0I más 0J más Z' C1K, multiplicado por AC1, que es menos AI más AJ más AK, y me da A por Z' C1. Igualando los dos, nos sale directamente el valor de VC1, que es 0, 0A, es decir, 0I, 0J más AK. Si hacemos lo mismo con otra recta, por ejemplo, con la D1, C1, velocidad en C1, multiplicado escalarmente por el vector D1, C1, la recta D1, C1, ha de ser igual a la velocidad en D1, multiplicado escalarmente por D1, C1. Haciendo esto, desarrollando esto, nos saldrá que VD1 vale 0, como ya nos salía anterior. Es decir, hemos calculado VC1 y VD1 de una forma quizá un poco más sencilla que lo que hemos hecho anterior. Ahora no solamente nos queda calcular el vector omega, el vector velocidad angular. Para esto, bueno, vamos a seguir el mismo método que hemos seguido en la primera parte. Traslademos la velocidad de D1 al punto C1 y la velocidad VC1 al punto A. E igualemos la velocidad en A, que la conocemos. Esto está aquí hecho. La velocidad en C1 igual a la velocidad en D1 más omega D1 C. Así que esta es la expresión resultante. Igualando términos, nos sale que VZ igual a 0 y VX igual a 1. Y lo mismo con el punto D1. Ecuación básica de la cinemática. Pasamos de D1 a A a través de esta expresión. Igualamos la velocidad en A. Igualamos términos. Nos sale omega I igual a 0. Así que, por lo tanto, nos sale que la expresión de vector omega es componente en la dirección x1, componente en la dirección y0, y componente en la dirección z0. El resto del problema es instantáneo de rotación, velocidad de deslizamiento, es exactamente igual que lo que hemos hecho anteriormente. Esta es una forma quizá un poquito más elegante que la realizada anteriormente, puesto que tiene en cuenta una propiedad interesante, muy importante, y que siempre la debemos tener en cuenta en cinemática, que es la equiproyectividad de las velocidades de un cuerpo sólido sobre cualquier línea que una dos puntos cualquiera de dicho sólido. Bien, pues con esto queda finalizada la tutoría de hoy, porque al no haber alumnos en directo, pues no me van a plantear lógicamente ninguna duda. Por lo tanto, hasta la próxima.